Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, martes 21 de octubre, 13:05. Comenzando una nueva edición de nuestro programa para conversar de actualidad política, de actualidad nacional, siempre desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Panel de día martes. Ya está con nosotros el profesor José Ignacio Palma, experto en niñez, que nada más la semana pasada estuvo conduciendo el jueves de historia, conversando aquí junto a Alejandro San Francisco sobre los 6 años de la revolución del 18 de octubre de 2019. Bienvenido, profesor Palma. ¿Cómo lo trata la vida?
Muy bien, contento de estar aquí como todos los martes. Efectivamente, el jueves estuvimos en esa interesantísima conversación junto al profesor San Francisco, y el día siguiente, viernes, partí, como ustedes saben, al Maule a acompañar a hacer campaña a un viejo amigo mío, Cristóbal García, a quien conozco desde el año 2015, cuando era un joven novato en derecho, hoy día abogado, candidato a diputado por el Partido Republicano en el Distrito 18, el Maule Sur, y muy sorprendido de la muy buena recepción hacia su candidatura, la de José Antonio Kast, y también la del general en retiro, Cristian Vial, que era candidato a senador por la gran zona del Maule.
Carlos Sublet, ¿cómo estamos, Carlito?
Bien, un gusto estar hoy día nuevamente acá, como todos los martes, con dos grandes amigos.
¿Vino el viernes usted?
Vine...
Vine yo el viernes.
Tú el viernes.
El miércoles.
El miércoles. El miércoles que estuve acá solo en el estudio con ahí telemático, pero bien,
¿no? Estábamos no sé dónde, en Valparaíso.
Sí, Valparaíso.
Oye, tenemos hartos temas de conversación. Partamos con la izquierda. ¿Ah? La izquierda, que siempre nos genera algún debate, algún tema de conversación. Lo cierto es que volvió el presidente Boric, ustedes saben, a referirse al candidato presidencial José Antonio Kast. Volvió a intervenir o a participar del debate político electoral. Dijo el presidente Boric que no es lo mismo. Pues dijo, lo voy a parafrasear, dijo: ustedes saben que es muy común la frase de da lo mismo quien gobierne porque hay que levantarse a trabajar igual. Y Boric dijo: no es lo mismo quien gobierne si es que hay un gobierno que garantiza derechos o si es un gobierno que amenaza con recortar derechos. Que es una clara alusión a la campaña de José Antonio Kast, a tal punto que dicha alusión del presidente Boric a la campaña de José Antonio Kast, o a las campañas de oposición, yo creo a la de José Antonio Kast, generó molestia al interior del comando. Janet Jara dijo: nos genera un ruido y nos distrae, fue lo que dijo Ricardo Lagos Weber, uno de los voceros de la campaña de Janet Jara, ayer en el programa de Tolerancia Cero. Lo conversábamos hace algunas semanas cuando se produjo esa cadena nacional del presidente Boric en que salió a criticar el recorte fiscal. Profesor Palma, ¿qué hay detrás de esta nueva ofensiva, de esta nueva decisión política del presidente Boric de cruzarse con José Antonio Kast, quedando 3 semanas y media para la elección presidencial?
A ver, yo lo primero que diría es hacerme cargo de la frase, ¿no? Esto de, yo me pregunto cuál es el gobierno que efectivamente recorta derechos, porque cuando uno mira lo que han sido estos 4 años de la presidencia de Gabriel Boric y vemos las cifras que tenemos en materia de seguridad, en materia de desempleo, podríamos hacer una lista bastante larga, agregar el reciente escándalo con el tema de las cuentas de la luz, uno se podría decir que el gobierno de Gabriel Boric más bien se dedicó a recortar derechos, ¿cierto? Más allá de que no sea por la vía legal, sino que por la vía de los hechos. Dicho lo anterior, se habla mucho de que en las derechas hay una suerte de disputa hegemónica, ¿cierto? Que se daría, de alguna manera, a través de lo que sería como esta suerte de primaria, que es esta primera vuelta para las derechas, y que en cambio en las izquierdas está la idea, la sensación de que eso hubiese quedado superado cuando Janet Jara ganó la primaria, ¿cierto? Yo disputo esa tesis, me parece que en estos vaivenes, tiras y aflojas entre el presidente Boric y Janet Jara, también hay una disputa hegemónica. Hay una disputa hegemónica, lo he dicho en otras oportunidades, por lo que es el liderazgo de la coalición. Hoy día Janet Jara, a pesar de ser la candidata presidencial de las distintas fuerzas de izquierda, le cuesta convivir con la sombra del presidente Boric, que es el verdadero líder de esta coalición, cosa que ha logrado hacer por el peso, digamos, de lo que es la presidencia de la República en estos 4 años, y porque se ha dedicado a hacer converger a distintos mundos dentro del gobierno. Pero también, porque si reconocemos que la tesis de que el presidente Boric tiene ganas de ser candidato a presidente en el futuro nuevamente. Uno podría decir que eso también es incómodo para Janet Jara. Janet Jara yo creo que tiene bastante claro que esta presidencial es muy difícil para ella, pero muchas personas van a una elección presidencial a sabiendas de que es difícil para construir para una siguiente. Lo hemos visto en varias candidaturas, ejemplos claros son los de, por ejemplo, el de Sebastián Piñera, que perdió con Bachelet, luego cierto, se impone como el líder de la coalición de derecha y es el candidato presidencial y presidente en dos oportunidades. Entonces, claro, Janet Jara también ve que tiene un riesgo en esa medida. Y yo creo que hay una disputa que es de fondo, porque si bien es cierto, uno creería que con Janet Jara y la derrota de Carolina Tohá termina por imponerse, digamos, en los sectores más de izquierda, más radicales al interior de lo que sería esa coalición sin nombre, ¿cierto? Uno escucha a Carlos Peña el otro día en una entrevista en otra radio donde él dice esta idea de que Gabriel Boric casi que podría ser de ayuda para un eventual gobierno de José Antonio Kast, porque el presidente habría aprendido en estos 4 años, habría salido mucho más socialdemócrata de lo que era antes supuestamente, y más bien sería de los que ayudaría a un gobierno de derecha a controlar, digamos, a los grupos insurreccionales que estarían dispuestos a hacer un nuevo estallido social. Yo no, la verdad es que estoy lejos de comprarme la tesis que nos ofrece Carlos Peña, pero si algo como eso ocurriese, entonces también hay una disputa hegemónica entre, por decirlo así, la candidata del Partido Comunista y los sectores más radicales de izquierda, y algo así como un sector del Frente Amplio y, por supuesto, la socialdemocracia, que se habrían, entre comillas, amansado en estos 4 años de gobierno. Por tanto, me parece que también entre lo que pasa en la primera vuelta y la segunda vuelta hay algo interesante para las izquierdas.
Carlos Sublet.
Yo veo dos cosas que me gustaría señalarlo acá. Lo primero es que, bueno, nosotros lo hemos sabido, lo hemos visto durante no solamente los 4 años que Gabriel Boric ha sido presidente, sino que también hacia atrás. Gabriel Boric tiene una suerte de incontinencia por opinar sobre distintas cosas que están pasando en el mundo público. De eso muestra su extenso Twitter, del cual uno puede hacer arqueología tuitera. Literalmente uno encuentra que ha comentado de prácticamente todo desde que se creó el Twitter en adelante. Entonces, tiene una incontinencia para tener que opinar, y pese a que muchas veces le recomienden, presidente, no haga esto, presidente, no haga esto otro, insiste. Muestra eso fue la tortuosa hora de Punto Prensa luego de que se destapara el caso Monsalve, en que el presidente Boric quiso dárselas como de transparente, de mostrar todo, y finalmente sigue como un poco los instintos pese a lo que le van diciendo. También yo creo que dentro del sector oficialista yo creo que están dando, por así decirlo, perdida esta campaña. Y en ese sentido, Gabriel Boric estará pensando probablemente no en terminar el gobierno, no en preocuparse de la seguridad de los chilenos, de la salud de los chilenos, de la economía de los chilenos, de la educación de los chilenos, de que, por ejemplo, 2 delincuentes no choquen un furgón escolar y un niño termine muriendo en ese accidente, sino que yo creo que el presidente Boric está pensando cómo salir airoso de este gobierno, cómo dejar una suerte de legado que él pueda vender afuera, cómo, dónde va a finalmente establecer su cuartel de invierno durante los siguientes 4 años y cómo va a volver. Y eso es lo más importante que yo creo que está mirando el presidente Boric, considerando que dentro del sector del oficialismo ya dan como por perdida esta elección, que yo fuera el oficialismo se lo saldría a cobrar al presidente Boric. El presidente Boric debe estar pensando qué hago durante los siguientes 4 años para poder mantenerme dentro de la esfera pública y para poder volver con alguna suerte de candidatura presidencial. Me imagino que hay discrepancias con respecto a las técnicas o las estrategias que se están tomando tanto desde el comando Jara como desde el gobierno, y vamos a ver cómo sigue esta disputa.
Mira, la frase de Lagos Weber es bastante enfática. La candidatura presidencial, dijo Lagos Weber, ayer en Tolerancia Cero, dijo, la candidatura presidencial y las referencias cruzadas yo se las dejaría a los presidenciables. Y agregó que si bien el gobierno puede defender su gestión, debe hacerlo con prudencia. Cito, el gobierno puede defender su obra, puede defender su presupuesto, pero tratando de esa fina línea, el tema es tener un ruido que nos distrae de lo principal. Y lo principal hoy día es la candidatura presidencial. El vocero resumió su posición afirmando que esa forma de abordarlo, es decir, que el presidente Boric se involucre en la discusión presidencial, nos genera un ruido, nos distrae. Yo creo que eso succiona la energía comunicacional. Y llamó a que no haya espacio para más ruido en la campaña. La pregunta es entonces, habló de lo que decía Carlos Sublet al final de su alocución, ¿no? ¿Hay hoy día intereses, objetivos, estratégicos, políticos distintos entre Gabriel Boric y Janet Jara? Porque volvemos un poco a la conversación que teníamos un par de semanas cuando nos preguntábamos, bueno, ¿el gobierno dejó caer a Janet Jara? Para el grupo del Frente Amplio, el presidente Boric y su cercano, ¿pasa a ser medianamente irrelevante el resultado de la elección presidencial, dado lo difícil o cuesta arriba que está para la izquierda y está derechamente pensando en cómo se consolida, construye y proyecta hacia el futuro el grupo del Frente Amplio? Y Janet Jara, si te he visto, no me acuerdo. ¿Qué es lo que explica que tengas al vocero de Janet Jara en Tolerancia Cero pidiéndole al presidente de la República, oiga, no se meta porque lo que hace es generarme un problema? ¿Cómo lo explica el profesor Palma?
A ver, mira, yo incluso te agregaría una nueva cuestión a la cuchara en esta tesis que menciono de como dentro de la izquierda también hay una disputa hegemónica de liderazgos. Yo creo que efectivamente el presidente Boric está pensando en lo que dicen ustedes, en cómo sale de estos 4 años. Pero yo creo que hay una cuestión además, que un factor que nadie está considerando, que es que si se confirma las distintas proyecciones que han venido desde centros de estudios, de estas consultoras que hacen encuestas, ¿cierto? O expertos electorales como Kenneth Bunker, que aparece hoy día en el libro La Segunda, Pepe Out, etcétera, etcétera, de que la derecha tendría algo así como entre 80 y 85, 88 parlamentarios, lo cual es muy por encima, déjenme ustedes, del número mágico que son 78 diputados, sí, digamos, para tener la mayoría. ¿Quién va a pagar el costo político de esa debacle? Esa sería una debacle electoral histórica para la izquierda. La derecha en su historia ha estado quizás más acostumbrada, hay que decirlo, a la debacle electoral en elecciones parlamentarias. Hay algunas que el profesor San Francisco ha recordado aquí los días jueves, ¿cierto? Pero que la izquierda por primera vez desde la vuelta de la democracia no tenga una mayoría en el Congreso, y que más bien sea de una derecha, y con gran parte de esa mayoría, con una derecha, ¿cierto?, que se reconoce como propiamente tal, sin apellido, ¿cierto?, ni el centro antes, etcétera. Alguien tiene que pagar ese costo político. Y la pregunta que creo yo es, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar Janet Jara o lo va a pagar Gabriel Boric? Fíjense que en mi fin de semana, dando vueltas por las distintas comunas del Maule Sur, Villa Alegre, Hierbas Buenas, San Javier, mismo Linares, solo vi al único candidato que vi en todas las palomas de sus candidatos a diputados y de sus candidatos a senadores, es a José Antonio Kast. Todos aparecen con José Antonio Kast. Evelyn Matthei solo la vi en la paloma de Juan Antonio Coloma, en otras de diputados no aparecía. Y a Janet Jara, si no me equivoco, solo en la de Paulina Ovanovich. En todo el resto, ausente. O sea, sus candidatos a diputados hoy día sienten que ella no es una persona que necesariamente le suma para ser electo, cuestión que uno podría encontrar incluso curiosa porque las distintas encuestas la muestran marcando primera, pero son conscientes del problema que va a sufrir Janet Jara en segunda vuelta. Entonces yo creo, tengo la impresión de que Gabriel Boric, uno podría creer también que el estar pensando en su salida, estar pensando en convertirse en algo así como la oposición a José Antonio Kast, está pensando también poner más atrasito a Janet Jara, hacer que ella pague el pato de la debacle parlamentaria, de la debacle que va a tener seguramente en segunda vuelta, y él salir fortalecido como el liderazgo de la izquierda. Cuestión que en todo caso, más allá de las estrategias, a mí me parece bastante poco realista, porque creo que es evidente que más allá de lo que va a hacer con Janet Jara, el gran responsable como líder de coalición que es al ser presidente de la República, de esa debacle, va a ser sin duda el presidente Boric.
Carlos Subleto, antes de irnos a la pausa.
Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Esto lo hemos visto igual en otras campañas. O sea, han habido otras campañas donde los resultados en segunda vuelta iban a ser malos y existían candidatos que ya empezaban a desmarcarse. Yo creo que un ejemplo claro, y que esto lo vivió fuertemente la derecha en su época, fue esa segunda vuelta entre Michelle Bachelet y Evelyn Matthei. Donde se preveía que Michelle Bachelet iba a arrasar, 2013, la derecha estaba bastante desordenada, había tenido tres candidatos, termina Evelyn Matthei siendo elegida para representar en la papeleta y gente que en esa época se presentó como candidato te cuenta lo difícil que era hacer campaña en esa época, ya que Michelle Bachelet se sabía que iba a volver y iba a arrasar en cierto sentido. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá, o sea, yo creo que va a existir una suerte de competencia dentro del oficialismo para ver quién termina tomando ese fierro caliente que nadie quiere tomar, que es una posible derrota y una posible derrota, por lo que indican insisto, no lo digo yo, lo indican varias encuestadoras, varias consultoras, en que probablemente sea un 3-0 a favor de la oposición, y eso alguien va a tener que pagar el costo.
Fíjate que a propósito de lo que comentaba Carlos, la situación es bastante similar en lo bueno y en lo malo a la circunstancia que se vivió en la elección presidencial del 2013, porque fíjate que el 2013, según comentan varios dirigentes y personas que formaron parte de las conversaciones políticas de la centro-derecha del 2013, ustedes saben que el 2013 fue un año relativamente fatídico para la derecha, porque el gobierno del presidente Piñera, si bien terminaba con buenos números desde el punto de vista de la gestión, terminaba con una muy mala relación con los partidos políticos, con escasa proyección de liderazgo, con unas encuestas que mostraban una aprobación del orden del 30 al 40%, subiéndose al final, como casi todos los gobiernos, pero con una candidata de oposición, que era Michelle Bachelet, prácticamente invencible. Y fue además fatídico porque el candidato originalmente era
Lawrence Goulburn.
Lawrence Goulburn se termina bajando por una polémica personal relativa a sus lucas. Hay una primaria entre Alamante y Longueira, las gana Longueira por poquitos votos. Longueira termina deponiendo la candidatura y la opción obvia de reemplazo, que es Andrea Lamant, que es quien había competido en la primaria, es de algún modo desplazada por el mismo presidente Piñera, quien instala a Evelyn Matei en la carrera, muchos dicen pensando en volver en la siguiente, ¿no? Mm. Que no es tan distinto a lo que está haciendo el presidente Boric, ¿no? Mm, claro. Cuidando el espacio para volver en la siguiente. Entonces, ahora, la diferencia, creo, y creo que es un tema interesante para conversar en el jueves de historia, profesor Palma, no sé si lo va a hacer usted o yo, lo definiremos en las próximas horas, ese es que el presidente Piñera, en ese minuto, en el 2013, es decir, en su último año de gobierno, también decidió, como el presidente Boric, involucrarse en la carrera presidencial o no. Porque alguien podría pensar, siguiendo la lógica de la argumentación del profesor Palma, que lo más conveniente para el presidente Boric, para no aparecer como el responsable de la debacle electoral potencial que podría existir ahora para la izquierda, es abstraerse de la discusión presidencial. Mm. Es tomar palco en términos, claro, de una senadora de la región del Maule, precisamente, ¿no? Uh-huh. Y no involucrarse, porque al involucrarse, bueno, empieza a generarse la disyuntiva Kast-Boric, ¿no? Y todo indica que en segunda vuelta, un Kast versus la continuidad de Boric es un triunfo para Kast. Entonces, ¿qué está pensando el presidente Boric? Es un tema interesante de conversar. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta vamos a pasarnos a la centro-derecha, porque hay... Yo no sé si hay tantas novedades en las encuestas, pero sí hay un intento por instalar ciertas novedades en las encuestas, y hay también análisis interesante desde las encuestadoras que vale la pena conversar aquí en Nuevas Voces. Estamos con Carlos Sublet, con José Ignacio Palma. Breve pausa, en pocos minutos estamos de regreso aquí en Agricultura.
Hola, soy José Antonio Kast, y en Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, te invito a votar por un diputado que no falla, Cristian Araya. Hoy la seguridad de tu familia está en juego y juntos debemos elegir diputados que defiendan nuestra seguridad en estas elecciones. Construyamos juntos un Chile más seguro. Recuerda, en las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, vota por Cristian Araya, vota K88, la fuerza del cambio que el país necesita.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ay, estoy con mucho trabajo.
Hoy día no alcanzo.
Estoy a full con el cambio de casa.
A la vuelta de vacaciones.
La falta de tiempo es un síntoma que debemos detectar. Por eso, en este mes del cáncer de mama, te invitamos a poner una alarma que transforme el autocuidado en hábito y que te recuerde siempre la importancia de la detección temprana. Porque el autoexamen y la mamografía no pueden esperar. Una invitación de Banco Edwards y la Fundación Chile Sin Cáncer.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
En Abastible creemos que levantarse es siempre seguir adelante. Es el esfuerzo de los niños de la Teletón y la pasión de las pymes que sueñan en grande.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Sembrando ideas para el futuro es el título de la nueva versión de Enagro 2025, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el economista Sebastián Claro, el experto en innovación Iván Vera y el presidente de Empresas Carossi, Gonzalo Bofil. A este tradicional evento de la agricultura nacional ha sido especialmente invitado Su Excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font. Y además, en consideración a las próximas elecciones presidenciales de nuestro país, expondrán sus propuestas agrícolas los candidatos presidenciales Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ya lo sabe, no se pierda este lunes 27 de octubre, a contar de las 8:30 horas, en el Centro de Eventos Metropolitan, Enagro 2025. Todos los agricultores están invitados a participar, pero hay cupos limitados. Inscríbase entonces ingresando al sitio web www.sna.cl y siga las instrucciones. Auspician Banco de Chile, Rabo Finance, Colún, Banco Santander, SQM Nutrición Vegetal y Radio Agricultura. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso, queridos amigos, esto es Nuevas Voces en Agricultura, y como siempre, retomando este segundo bloque de conversación, vamos a saludar a las personas que nos están escribiendo y comentando con nosotros en el chat en directo, pero antes el saludo es para el equipo de Radio Agricultura, porque hoy la agricultura cumple 89 años, y como les hemos comentado durante los últimos días, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país, y estamos orgullosos de celebrar un año más junto a nuestros auditores. Gracias a todos por seguir acompañándonos. En Agricultura estamos comprometidos con Chile, con nuestro país, con su futuro, y eso es posible gracias a un tremendo equipo de Agricultura. Nosotros siempre nos esforzamos en transmitirles que aquí somos simplemente rostros, no diría bonitos, sino medianamente aceptables, voces medianamente agradables, pero detrás de las pantallas y detrás de los micrófonos hay tremendos equipos que hacen posible que nosotros tengamos las pautas disponibles, la información al día, los equipos técnicos, la transmisión digital. Además, en una industria, yo diría, de la radio, que se ha ido transformando cada vez más en una mezcla entre televisión y radio, frente a esos desafíos digitales de transformación de multiplataformas, Agricultura ha estado de pionera en esa materia a través de Agricultura TV, así que estamos muy contentos de haber cumplido 89 años aquí como Radio Agricultura, y esperamos que sean muchos más, sobre todo en años tan importantes para Chile como este 2025, aunque nos jugamos una nueva elección presidencial tremendamente relevante. Saludamos a todos los que nos escriben por el chat en directo, saludos para Marcelo Guzmán, para Luis Robles, para Rodrigo Gravert, para Miguel Hernández, para 100% Music Lovers. Alguien comentaba ahí con un temblor, efectivamente tembló por ahí, como habrá sido a las 11:30, un cuarto para las 12, un temblorcito, y el otro día también había temblado en la noche, Dios nos pille confesado, porque no le deseo a nadie un terremoto con el gobierno del presidente Boric, así que se aguante las placas tectónicas. Su minuto, yo me sabía hasta el nombre de las placas, hoy día soy ignorante en esta materia, pero que se aguanten nuestros amigos. Ya, saludos también para Julisa Paola Urbina, que nos manda muchos cariños. Saludos también para Luis Pérez, para Marcela Antonieta. Saludos para Carolina, que nos escucha desde Reñaca y siempre nos dice, ya nos puso su me gusta. Saludos también para Silvia Yancamil, para Consuelo Toro, que como siempre nos escucha desde Boston. Saludos para Betty Huerta, que nos manda mucho feliz cumpleaños como Radio Agricultura. Saludos para Eduardo Ávila, saludos también para Gloria Martínez. Saludos para Patricia Isabel Rivas Astorga, para Jorge Rivera, para Sebastián Pupín, para don Renato Navarro, que nos escucha desde el Bío Bío. Estamos echando de menos que se conecte hoy día martes Pacha Pentier, candidata a diputada del Partido Republicano por el Gran Concepción. Saludos para Seba, para Samuel Morán, para Braulio Parra, para Juan Martínez, que nos escribe desde San Felipe, para Héctor Basalet y tantos otros. La invitación, por supuesto, es a ponerle me gusta, ponerle like, así llegamos cada vez a más personas. Saludemos a nuestros auspiciadores y retomemos la conversación de actualidad política. Detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión que es estratégica. Por eso, asesórate con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país. Y al comprar, escuche bien, al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18, usted puede comprar a precios bajos más de 50 alimentos. Esto está ubicado en Nathaniel Cox 125 en la comuna de Santiago y es exclusivo este descuento para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y como es un mensaje importante, vamos a repetir lo que les transmitimos ayer. En Caja 18 estamos preocupados de cuidarte y por eso, en octubre, que es el mes de la prevención del cáncer de mama, nuestras afiliadas tienen mamografía a costo cero en Integra Médica y en Bubga. Y es un beneficio válido para todo el mes de octubre. Tú puedes conocer más en www.caja18.cl. Usted sabe, si es afiliada a Caja 18, mamografía a costo cero en Integra Médica y en Bupa, gracias a Caja 18 en este mes de octubre, el mes de la prevención del cáncer de mama, que es un tema tan importante para las mujeres chilenas. Estoy confundido.
¿Por qué, Tomás?
Carlos Sublet, profesor Palma, ustedes que son gente inteligente, de análisis político de primer nivel. Escuché a Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano UDD, entrevistado ayer por Iván Valenzuela en Tele13 Radio, diciendo que los datos que él manejaba, dado el crecimiento de Johannes Kaiser, planteaban la posibilidad de que Evelyn Matthei termine cuarta en la primera vuelta, tal como le habría ocurrido a Sichel en la elección del 2021. Escuché parte del podcast de Cadem con Diario Financiero, en el que participa Roberto Isikson, quien sostuvo que existía la posibilidad de que Kaiser terminara sobrepasando a Evelyn Matthei y terminara Kaiser tercero y Cadem cuarto. En todas las encuestas este fin de semana, Kaiser tuvo un alza de 1 o 2 puntos, con lo cual quedó a 2 o 3 puntos de Evelyn Matthei. Excluyo de este análisis la Cosa Nostra. Lo excluyo, ¿no? Yo sé que viene conectado y hay que hacer unas explicaciones, lo excluyo. O sea, vale, pero está 15, 20 puntos de todo lo que antes cuesta, entonces ahí hay un problema que sería muy largo dilucidar. En paralelo, y ahí viene mi confusión, el presidente de Evópoli sostiene en una entrevista ayer, si no me equivoco, en Duna, que él ve un empate técnico entre Kast y Matthei. Mientras las encuestas dicen, los encargados de las encuestas dicen que Matthei podría terminar cuarta, el presidente de Evópoli ve un empate técnico entre Kast y Matthei. Que, insisto, solo se ve en la Cosa Nostra, ¿no? En todas las otras hay como 8 o 9 puntos de distancia entre Kast y Matthei, y además en el último fin de semana en las encuestas tanto Kast y Matthei perdieron 1 o 2 puntos. O sea, bueno, nadie puede sacar cuentas muy alegres de la última semana. Lo único que ha ido subiendo es Johannes Kaiser. ¿En qué situación estamos? ¿Estamos en empate técnico? Efectivamente estamos en esta situación de que los tres candidatos de derecha marcan todos lo mismo. Ayer escuchaba a Diego Chalper,
eso mismo te iba a comentar,
en polos opuestos, diciendo, oye, no neguemos la realidad.
Que volvió Francisco Vidal,
parece. Que volvió Francisco Vidal. Dijo, oye, no neguemos la realidad. Kast sigue estando más arriba de Kaiser y Matei. Abro la palabra, sí, porque la verdad es que yo estoy confundido.
Mira, solo para plantear una duda que a mí me queda a partir, porque yo me imagino, por supuesto, que cuando lo dice el presidente de Bópoli, Santa Cruz, y lo repite también Luciano Coscoque en Twitter y en otro espacio, es que se están refiriendo a lo que ven en la Cosa Nostra, digamos, en este como cherry picking, para citar al presidente, ¿cierto?, que hacen como distintas encuestas. Un amigo en común que tenemos nosotros, Sebastián Miranda, que se dedica al análisis de las encuestas, hace algún tiempo planteaba la siguiente pregunta, y lo planteo como pregunta, porque yo no soy un experto en encuestas y por tanto no podría terminar de darme una respuesta, donde él detecta algo así como un error en la manera en que la Cosa Nostra como que distribuiría la manera en que asigna el valor a la zona norte, a la región metropolitana y a la zona sur, ¿cierto? A la hora de que una vez que le llegan, por supuesto, las respuestas de la gente, qué valor le asignan a cada grupo. Y lo que detecta Miranda es que en el norte, al norte le asignarían un 17,8% del total, que a la región metropolitana le asignarían un 55,2% del total, y que al sur, o sea, todo lo que hay de la región metropolitana hacia el sur, le asignarían un 27% del total. En circunstancias que la proporción real de la distribución de las tres zonas es el norte 22%, la región metropolitana no 55, sino que 39%, y la zona sur no 27, sino que 38,5%. Insisto, lo estoy presentando como pregunta. Sería interesante saber en razón de qué se hace esa distribución, si es que efectivamente es así, pero podría ser un factor explicativo. Todo el mundo sabe, quien haya hecho seguimiento a la historia de las elecciones en general, y esto es una situación que se produce en el mundo, las grandes metrópolis, como en el caso de Santiago, respecto al resto de las ciudades chilenas, tiende a haber un poco más de voto hacia las izquierdas. Es el fuerte de Yanet Jara, va a ser el fuerte de Yanet Jara en esta elección, así como también la región de Valparaíso.
Así es.
Y que, sin embargo, las zonas más alejadas, y no solamente rurales, sino que ciudades, digamos, más ligadas también al mundo agrícola, etcétera, tienden a tener una votación mucho más potente hacia las derechas. Y claro, cuando uno dice que si a la derecha, donde el sur, digamos, yo estoy pensando incluso en Rancagua, en el Maule, en Ñuble, en Chillán, en Concepción, donde nosotros hemos podido estar haciendo campaña y hemos visto, digamos, el apego que hay a esas figuras como José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Claro, si están siendo consideradas con una menor proporción en la encuesta, evidentemente que van a tener un castigo en los números totales. Quiero volver a insistir, solo para que nadie diga que aquí estoy tratando de plantear alguna suerte de fake news, que es a modo de pregunta, porque no termino de entender bien por qué se haría esta asignación de proporciones, pero me imagino que algo por ahí podría haber de la explicación de estos números.
Don Carlos Sublet.
Tres ideas, porque...
¿Tres ideas?
Tres ideas, porque para los que saben, yo...
Como Piñera.
He visto números, sí. Y también me he pegado costalazo con los números, entonces uno termina aprendiendo también a revisar este tipo de cosas. Lo primero es que es muy importante, y esto siempre lo tiene que tener claro la gente, existen dos tipos de encuestas, las encuestas que venden sus servicios al mundo privado y las encuestas que no. Y en general las encuestas que no, obviamente uno puede tender a sospechar, a intuir, a revisar, que pueden tener algún tipo de interés político detrás de ciertas encuestas. Entonces siempre es importante ver qué encuestas están en el mercado, ofrecen su producto a empresas, porque si esa encuesta además hace predicciones presidenciales y les va mal, las posibilidades de contratarlos son mucho menores en un futuro. Lo segundo que yo quería comentar es que ha pasado, además de esto de que se estaría en una suerte de empate técnico, se han visto dos cosas que han corrido por redes sociales. Lo primero es una suerte de instalación de la idea de que las encuestas, el año 2021, no vieron el posible triunfo de Gabriel Boric. Y eso es mentira. Todas las encuestas señalaban que, independientemente que José Antonio Kast ganara la primera vuelta, que Gabriel Boric lo derrotaba en segunda vuelta, y eso era más o menos claro. Entonces, esa es otra mentira que se ha tratado de instalar. De hecho, apareció hace un poquito, que la está viendo Tomás ahora, una tabla donde se mostraba cuáles eran los resultados de todas las encuestas en segunda vuelta el 2021, y todas predecían un triunfo de Gabriel Boric en segunda vuelta.
Déjame leer, porque es interesante, esto ha generado discusión. Sí. Hasta octubre, estoy redondeando, veo una tabla que tiene, no sé, 35 encuestas. Hasta octubre, hasta incluso fines de octubre, José Antonio Kast podía ganarle la segunda vuelta a Gabriel Boric. Pero a partir de mediados de noviembre, que es cuando se produce la primera vuelta, ¿sabes? Fue el 21 de noviembre.
Sí.
O el 19, el 20, bueno, por ahí. Kadem, 39 Boric, 33 Kast. Black and White, 44 Boric, 41 Kast. Estudio Público, daba un empate. Criteria, 54 Boric, 46 Kast. Ese fue el resultado. Data Influye, 47 Boric, 34 Kast. Cadem del 2 de diciembre, 40% Boric, 35 Kast. Después empieza la prohibición. El 4 de diciembre empieza la veda, dos semanas antes. Y todas las que fueron hechas después, Cadem del 9 al 10 de diciembre, 52 Boric, 48 Kast. Black and White del 13 al 14 de diciembre, los días de la elección, 50-50, no la chuntó. UDD, base 100, 54 Boric, 46 Kast. O sea, le pegó tal cual. Cadem del 15 al 16, 55-45. Atlas Intel, 51-49. Y la elección fue 55-80, 44-13. O sea,
hay una tendencia clara que mostraban todas las encuestas de que iba a terminar triunfando el presidente Boric en segunda vuelta. Y lo tercero que quiero agregar, que algo que también he visto harto por redes sociales y que lo he visto de manera bastante peligrosa, el fin de semana fueron las elecciones en Bolivia, ganó Rodrigo Paz por más de 10 puntos a Tuto Quiroga, pero todas las encuestas mostraban que hay un posible triunfo de Tuto Quiroga por 10 puntos a Rodrigo Paz, es decir, se equivocaron completamente en la predicción de la segunda vuelta en Bolivia. Y he visto no solamente a políticos como plantear la duda de que puede ser que si las encuestas se equivocaron en Bolivia, las encuestas se van a equivocar en Chile, sino que también a gente, a economistas, a gente de números, también he visto plantear esa duda. En Bolivia las encuestas son súper muy diferentes a Chile. En Bolivia, de partida, para tú poder hacer encuestas y poder publicarlas, tienes que pasar por el Tribunal Calificador de Elecciones boliviano, que te tiene que aprobar que tú puedas publicar la encuesta. ¿Y cómo te aprueban eso? Tú tienes que decirle cuál es tu metodología. Tú tienes que publicar la receta de cómo tú vas a hacer la encuesta, que es algo que ninguna encuestadora hace en ninguna parte del mundo, porque finalmente es mostrar cuál es tu receta, tu ingrediente secreto para poder hacer la encuesta. Entonces, creer que la realidad encuestadora boliviana es lo mismo que la chilena es de una deshonestidad intelectual impresionante.
Sí, o de una ignorancia supina, que siempre se pueden mezclar, ¿eh? Puede haber algo de ignorancia y algo de intento de manipular un poco. Hagamos la última pausa comercial, queridos amigos, 13:41. Estamos con José Ignacio Palma, con Carlos Sublet, conversando, como siempre, actualidad política. Siento las 13:40, no ha llegado la gatita, que ustedes no saben por qué nos traicionó. Se los contaremos después de la segunda vuelta. Les vamos a contar en qué estuvo Cata Aristía hoy día, 21 de octubre, mientras se desarrollaba el programa Nuevas Voces aquí en Agricultura. Vamos y volvemos.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este verano, en la Pastoral UC te necesitamos a ti. Entre el 5 y el 14 de enero, más de 350 jóvenes ayudaremos a levantar capillas a lo largo de Chile. Te invitamos a hacer tu aporte. Nos puedes contactar en el mail capillapaís@uc.cl. En Capilla País te necesitamos.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. Coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
¿Sabes que se vota el domingo 16 de noviembre?
Ese día votarás por una de las 8 candidaturas presidenciales. Además, en 7 regiones del país se elegirán senadoras y senadores.
Y en todo el territorio nacional se escogerán también a 155 diputadas y diputados en los 28 distritos electorales.
Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, último bloque de conversación. Está con nosotros el profesor José Ignacio Palma, está con nosotros Carlos Sublet. Hay novedades en la Cámara de Diputados. Se estaría reactivando, queridos amigos, la acusación constitucional contra el ex ministro de Energía, Diego Pardo. Acusación constitucional que había quedado suspendida tras la decisión de Pardo de renunciar a su cargo, pero se ha vuelto a instalar en la agenda parlamentaria a la luz de los nuevos antecedentes conocidos en las últimas horas. Se reveló que la empresa transmisora Transelec también habría realizado cobros en exceso y que esta situación fue informada al Ministerio de Energía hace un año, cuando Pardo encabezaba la cartera. Vale señalar que las tarifas eléctricas son fijadas por el Estado y por lo tanto que una empresa eléctrica de transmisión eléctrica cobre más, cobra en función de los precios que le pone el Estado. No es que se estén robando la plata, digamos, ¿eh? No es que ellos decidan cobrar más. Dicho eso, no es que Transelec me auspice tampoco, pero conozco a gente muy, muy honesta que trabaja ahí. Ante este nuevo escenario, la UDI, Renovación Nacional, el Partido Republicano señalaron que el libelo se encuentra en evaluación, analizando los nuevos antecedentes y verificando si cuentan con los votos para que prospere. Pero en ese contexto, y aquí está lo interesante, el diputado de la Democracia Cristiana, Erika Edo, sostuvo que de confirmarse la información de que habría un nuevo error en el cálculo de las tarifas, se configuraría una situación para que avance una acusación constitucional contra el exministro. Su postura resulta clave porque los votos de la Democracia Cristiana son los 5, 6, 7, 8 votos que permiten inclinar la balanza entre el oficialismo y la oposición en una situación en la que en la Cámara actual en Chile nadie tiene mayoría. No tiene mayoría ni el gobierno, ni tiene mayoría la oposición, sino que están repartidos facilitando 45 y 45% cada uno, y hay un 10% que entra Democracia Cristiana, PDG, ex-PDG, pro-PDG, lo que fuera. Entonces, esta declaración de la Democracia Cristiana podría echarle agua a una piscina para la acusación constitucional.
A ver, yo creo que si eso es así, y eso vendría desde la Democracia Cristiana y no sería solamente un lapsus, digamos, de Erika Edo, sino que algo más bien coordinado y planificado, solo me haría sentido como una manera de buscar de que la campaña de Jeannette Jara termine por diferenciarse o buscar diferenciarse del gobierno, digamos, en una polémica que es tan absurda y al mismo tiempo grave para los chilenos, ¿o no? Pero si ese es el caso, sería de una significancia política mayor para las izquierdas. Dicho eso, y haciéndonos cargo de cierto del tema de las tarifas de la luz, a mí no me deja de parecer trágicamente poético que el proceso electoral o el proceso político revolucionario que pone a este gobierno en la posición en la que está haya comenzado con un cobro adicional de 30 pesos el año 2019 y termine de esta manera con un cobro que, por lo demás, yo no soy experto en matemáticas, digamos, pero me da la impresión de ser muchísimo mayor, porque no tiene solamente que ver con el extra que cobran por la luz, sino que además se vuelve una suerte de impuesto adicional por todas las cosas que uno compra. O sea, cuando uno está comprando en el supermercado, cuando está comprando en cualquier tienda, un chocolate, un agua, una bebida, lo que a usted se le ocurra, bueno, la empresa que está vendiendo está poniéndonos también sus costos dentro de ese, bueno, de ese precio, y dentro de esos costos, por supuesto, está el pagar de más de la luz, que es algo que solamente afecta a las personas de a pie, sino que también a las empresas mismas, digamos, y en eso, por supuesto, también a las pymes y las medianas empresas en general. Creo que es de la más absoluta gravedad. Yo no creo que las acusaciones constitucionales estén reducidas simplemente a una cuestión simbólica, digamos. Pero sin duda de que tener méritos políticos, sin duda que tendría una significancia simbólica peculiar, dado, como lo digo, esta trágica poesía que sería la de partir quejándose por cobros adicionales y terminar fallándole a los chilenos de esta manera rotunda, afectándole el bolsillo a las personas de a pie y que más sufren en este país.
Carlos Suble.
Considerando que el ministro ya renunció, claramente que continúe esta acusación constitucional es sumamente relevante. O sea, en general, cuando renuncian los ministros, las acusaciones constitucionales dejan de tener los votos para poder salir adelante. Y creo que si se continuara con esto, expresión de la gravedad del asunto. Pero también yo la miro con cierto escepticismo. O sea, esto también puede estar enmarcado perfectamente dentro de la oferta electoral. Recordemos que estamos a 3 semanas de una elección parlamentaria y creo que muchos parlamentarios acá puede ser que se estén jugando los votos por decir que acusaron constitucionalmente al ministro de Energía que había aumentado las cuentas de la luz. Creo que en ese sentido lo miro muy, muy de lejos. Hay que recordar que se han caído más de una acusación constitucional, más de una acusación constitucional que probablemente tenía los méritos suficientes para salir adelante, se cayeron con votos del centro y con votos de la centro derecha. Entonces lo vería con mucho ojo, con mucha cautela, y que también la gente lo vea como parte de lo que ocurre en épocas electorales.
Yo creo que en esto y en la línea de lo que se ha comentado, yo creo que acá primero vale la pena recabar antecedentes, porque no hay que olvidar que las acusaciones constitucionales tienen también sus pasos, tienen sus trámites y sus etapas, ¿no? El hecho de anunciar una acusación constitucional no significa acusar constitucionalmente a alguien, ¿eh? Yo sé que esto puede ser un tecnicismo, pero creo que es relevante. Cuando uno anuncia una acusación constitucional, se constituye una comisión investigadora, una comisión especial para efectos de estudiar la acusación constitucional, que se sortea en la Cámara de Diputados y que se dedica un buen tiempo a recabar antecedentes, a entrevistar personas, a pedir oficio, para saber efectivamente si la responsabilidad existe o no. Y lo que hace esa comisión es luego proponerle al Pleno un informe con el voto favorable o negativo de esa comisión, diciéndole: oiga, nosotros sugerimos aprobar esta acusación, sugerimos rechazar esa constitución en buen chileno. Entonces, aquí lo que tiene que estar claro, creo, para efectos de decidir si vale la pena o no, porque seamos súper concretos, como el ministro ya renunció, lo que usted hoy día en juego es si la responsabilidad de la negligencia del exministro Pardo es tan grave como para impedirlo de ejercer cargo público por 5 años más.
Claro.
Esa es la realidad, esa es la sanción. Pero,
y a lo que se mete la cuchara, la sospecha de que habría intencionalmente ocultado durante un año.
Entonces, lo importante para efectos de si es necesario aplicar una sanción tan gravosa desde el punto de vista político, hacer valer tan gravemente la responsabilidad constitucional, es que esos antecedentes están. Y si un camino para recabar esos antecedentes es efectivamente anunciar la acusación, constituir la comisión especial para la acusación constitucional, creo que es un camino perfectamente legítimo, y creo que dice mucho que desde la Democracia Cristiana estén dispuestos a evaluar, incluso a prestar los votos, porque da cuenta del impacto que tiene esto en las personas comunes y corrientes, los chilenos de a pie, que ven ya que el nivel de negligencia del gobierno es una cuestión absolutamente interminable, y que tiene un costo relevante. Estamos hablando ya cerca de $200 millones. Y además se produce una cuestión un tanto injusta, que no es injusta, pero es como ilusoria. Uno ve una cifra muy grande, uno dice: ya nos van a devolver la plata, y escuchaba al ministro García el otro día, que hoy día es el viceministro de Energía y Economía, diciendo: oye, esto se va a notar en la cuenta de enero y va a ser una rebaja del 2%. Bueno, lo cierto es que va a ser bien marginal la rebaja, pero la negligencia no es marginal, es tremendamente relevante, y por lo tanto, a mi juicio, que los parlamentarios ejerzan sus atribuciones, me parece muy bien, y si están los antecedentes, bueno, no hay que tenerle susto a ejercer los deberes y las facultades que tienen los parlamentarios. José Ignacio Palma, Carlos Sublet, se nos acaba el programa este día martes aquí en Nuevas Voces. siendo los 89 años de Radio Agricultura, vamos a ir a almorzar, vamos a ir a celebrar, como es habitual, los días martes. Y los invito en la tarde, a partir de las 7, voy a estar, porque el Beto siempre me dice que lo diga, así que le voy a hacer caso. Hoy día a las 7 vamos a estar en TV Más, debatiendo la actualidad política. Vamos a estar haciendo collera con José Ignacio Concha y vamos a debatir con Pamela Giles y contra Valeria Cárcamo. Así que pinta bien entretenido los debates que estamos teniendo en TV Más. Nuevo formato, el debate es de 7 a 8 y media, así que si me siento mal, en la noche me voy a sentir aún peor, pero va a estar entretenido, así que los que nos quieran ver, Canal 5 TV Más. Viene Deporte en Agricultura, quédense en la 92.1, nosotros volvemos a encontrarnos, a conversar y a analizar la actualidad política nacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones, mañana miércoles a la 1 de la tarde. Esto fue Nuevas Voces, que estén bien, chau chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Colliers Chile. Aceleramos tu éxito. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Aristía.